Pero una cosa que es importante reconocer, esta ley se pasó por medio, no de 60 votos republicanos, ¿ok? Esta se pasó por algo que se llama la budget reconciliation, la reconciliación presupuestaria, que es un acta parlamentaria. La razón que también hay importantísimo que entender de que el Partido Demócrata se unificó y dijo esto se tiene que hacer para cambiar la dinámica de la economía del país, y qué bueno lo hicieron sin un voto republicano. El debate ahora sobre reforma migratoria de nuevo es que tenemos que hacer lo mismo. No hay que esperar por los 60 votos en el Senado, porque eso nunca va a venir, ¿ok? Ya hay que dejarnos. Ahorita yo creo la lucha es de seguir con y darle bienvenida al Partido Demócrata, que hicieron esto y que qué bueno que van a apoyar a los más pobres y a los latinos, que van a ser beneficiados mucho mejor que a cualquier otra acta por lo que hicieron de incluir a los hijos de los indocumentados, pero que esa misma estrategia parlamentaria de hacer una votación con el 50 más 1 y no esperar el 60% voto en el Senado es lo que tenemos que demandar ahora para la reforma migratoria.
Ahora, ¿tú crees que eso se puede aplicar, en otras palabras, el recurso de la reconciliación presupuestaria para el caso de la reforma migratoria? Ya ves que el parlamentario requiere que tenga un impacto significativo en presupuestos. No hay una serie de requisitos para poder usar ese recurso, el de la reconciliación presupuestaria.
Es exactamente el tema que ahora se va a tener que discutir. Nuestro análisis es que hay definitivamente un impacto presupuestario significativo, por un lado, y de nuevo, especialmente si se combina dentro de lo que se está planteando próximamente, que va a ser un nuevo proyecto de estímulo, que lo más probable es que va a haber otro proyecto de reconciliación.
Bueno, ya ves que en este pasado proyecto se trató por lo menos de meter el recurso o de meter la reforma que permitiera legalizar a los trabajadores esenciales, de la pandemia, ¿no? Los del campo, los de alimentos, de restaurantes, etcétera. Eso sí se trató de meter. No hubo consenso, fue el problema.
Pero realmente no se hizo un gran esfuerzo para eso. La semana que entra van a votar a favor la reforma de Dream Act para los DACA.
Cierto.
Van a votar a favor la legislación para los agrícolas, con el propósito de incluir esas dos piezas de legislación unificada con el próximo proyecto de reconciliación presupuestaria. Lo único que estoy diciendo es que hoy en día hay que ponerse las pilas. Ahora hay que demandar a los demócratas que hacer exactamente lo que tú dijiste. Hay que incluir a los trabajadores indocumentados. La reforma migratoria ahora, lo más probable, aunque sea a los DACA, a TPS, agrícola y esenciales, ahí ya casi estamos al 90%. Esos individualmente pueden pasar en una reconciliación si es que lo demandamos.
Claro, sobre la mesa seguramente está ese, el recurso de tener que empujar una nueva reforma migratoria bajo el recurso de la reconciliación presupuestaria, o bien que otro asunto también que está en la mesa de los debates es el asunto de la abolición del filibusterismo, ¿no? La táctica que permite a la minoría filibusterear, obstruir, mantener de rehén a la mayoría en grandes proyectos legislativos, ¿no? Como sería la reforma migratoria, también está seguramente sobre la mesa. Ahora, pasando a las conclusiones, Raúl, en estos momentos, a falta de reforma migratoria, que créeme, tendremos que volver después para que nos expliques muy bien ese asunto del impacto presupuestario que una reforma migratoria pudiera tener, porque nos puede servir muy bien para nuestras discusiones al aire, esos datos que tú nos vayas a proporcionar. Pero ya para concluir, quería ver el impacto inmediato. el impacto inmediato de este plan de estímulo económico. Y ya hemos visto cómo, ya nos has dicho cómo definitivamente causaría una derrama económica multimillonaria, billonaria sobre comunidades enteras. Le ayudaría no solamente a las familias, sino a las taquerías del barrio, a los restaurantitos, a los changarritos, las tienditas, en fin, ¿no? Los plomeros, los
Sí.
constructores, los que anden reparando casas en el barrio, ¿no? Pero, ¿qué tal hacia allá, hacia México, las comunidades de origen de los migrantes? ¿Crees que los nuevos ingresos que recibirán del gobierno federal acá en Estados Unidos se traducirán en más remesas a México? ¿Prevés nuevos récords de remesas hacia el sur?
Bueno, lo interesante fue que el año pasado, cuando se hizo las distribuciones a las comunidades, sí hubo un impacto en las economías locales, aunque los indocumentados estaban fuera de poder recibirlos como es actualmente. Pero yo creo que va a seguir. Lo muy interesante de esta crisis de COVID es que la reacción de las familias en Estados Unidos siguen teniendo, aunque tienen problemas muy serios aquí, reconocen que sus familiares en México tienen hasta más necesidad. Y yo creo que en gran parte de lo que ha pasado con estos 40 mil millones de dólares, que es un incremento de casi el 10% de la remesa, fue exactamente porque la gente aquí, fue acto de compasión, de decir, híjole, aquí sí está duro, pero allá está más duro, hay que mandarles a los compañeros allá un poco más de dinero. Y eso es aparentemente lo que las encuestas nos están diciendo, fue la decisión de muchas familias. Yo creo eso va a continuar a pasar, y yo creo que de nuevo el estímulo, hay que convertir estos estímulos horas en igual que fue seguro social, algo permanente. Hay que hacer permanente la ayuda a los niños. Eso va a ser el próximo debate, porque muchas familias, esto va a cambiar las vidas de muchas familias pobres. Y así tiene que ser. Y eso va a ayudar a México, seguro, también.
Seguramente lo que tiene más viabilidad al corto plazo, al final de este año, seguramente, tomando en cuenta de que este proyecto es solamente por un año, sería la de hacer permanente el crédito fiscal para las familias con niños, no el crédito fiscal para los niños. Oye, de plano sería pues un argumento irrebatible, ¿no? O sea, podrán disputar aquello de los cheques directos, etcétera, pero ¿quién puede estar en contra? Ya ves que el Partido Republicano es el partido que siempre ha abanderado, ¿verdad? El
La
argumento
familia.
de la, no solamente de la familia, sino de la reducción de los impuestos, ¿no? De menos impuestos, ¿no? Bueno, ahí en este caso pues estamos hablando de algo que impacta ese asunto, el asunto fiscal, el asunto de los impuestos. Bueno, Raúl Hinojosa, se nos ha agotado el tiempo. Palabras finales a manera de conclusión para nuestros oyentes. ¿Con qué gustas dejarnos pensando?
Mira, hay que reconocer que esto fue una victoria porque los demócratas oyeron que esta elección los puso en posición de responder a las necesidades de la comunidad. Y los latinos fueron críticos en estas elecciones, desde Georgia al nivel nacional, para ganar el Senado y todo esto. Los latinos tenemos que seguir apoyando a una visión más progresista del país, pero al mismo tiempo demandar al Partido Demócrata que votamos para ellos por alguna razón. Y qué bueno que hicieron esto ayer, pero hay más que hacer específicamente para ayudar en esa misma ruta de integración completa de los trabajadores latinos en la economía.
Integración completa de los trabajadores y un verdadero plan de rescate de la economía, plan de estímulo de la economía. Eso sería la reforma migratoria, es lo que nos sugieres, doctor Raúl Hinojosa Ojeda. Mil gracias, como siempre, por tu presencia, Raúl.
Cómo no, un abrazo, mano. Bye
Igualmente, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
El profesor Raúl Hinojosa Ojeda es del Departamento de Estudios Chicanos-Chicanas de la Universidad de California en Los Ángeles, director ejecutivo del Centro de Integración y Desarrollo de Norteamérica. Me acompañó desde Los Ángeles.